¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y el secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, consideró que Rusia y China han profundizado su cooperación bilateral, lo que desafía el existente orden mundial y amenaza los valores de los países occidentales. Durante su intervención en la conferencia anual de la Confederación de Empresas Noruegas, el jefe de la Alianza Atlántica indicó que los dos países han incrementado su cooperación, mencionando que el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping se reunieron en Pekín 2 semanas antes de que se lanzara la operación militar rusa en Ucrania. Anunciaron una asociación estratégica sin límites. Rusia y China se entrenan y operan juntos con mayor frecuencia militarmente. Mantienen una cooperación económica cada vez mayor, afirmó este político noruego. Y bueno, para hablar sobre esta cuestión y sobre temas vinculados, estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Mucho gusto. Feliz año nuevo a ti, a todo el equipo y a toda la audiencia que nos escucha siempre.
Muchísimas gracias, Enrique. Feliz año nuevo para ti también y que sea lleno de éxitos. Y bueno, me quedo con una parte, ¿no?, de esos pronunciamientos de Stoltenberg, ¿no?, que dice que desafía el existente orden mundial y amenaza los valores de los países occidentales, como si los valores de los países occidentales tuvieran que, digamos, predominar en el resto del mundo, Enrique.
Bueno, ese es el discurso siempre de Occidente, de que, bueno, es el progreso y como progreso es bueno. Y eso, Occidente, pues todo lo que tenga que ver con ese triángulo es bueno y lo que esté fuera del triángulo es malo. Esa posición tan de blanco y negro, tan, ahora no me sale la palabra, bueno, en fin, tan de, o estás conmigo, o estás contra mí, estás con nosotros, estás contra nosotros. Si no estás con nosotros, es que estás contra nosotros. Es decir, esa posición maniqueísta, ahora me sale la palabra. Y en fin, pues va todo por ahí. No tiene ninguna razón de fondo, más que basarse en la confianza de que Occidente es bueno porque es progreso, y el progreso es bueno, y Occidente es progreso, pues entonces Occidente es bueno. Sí, suena estúpido, suena absurdo, suena simplón, más con un mecanismo que los chupetes tienen más mecanismo todavía que eso, pero bueno, es que es así, es trabajar con la parte menos racional de la mente de la gente y decirles, no, si es que nosotros somos los buenos, ¿por qué? Porque somos progreso. Ah, vale, ya está. Y no piensen más, no vayan a mirar más allá de las cosas y a pensar que, bueno, que la situación realmente, el fondo de las cuestiones, pues tiene muchísimas hipocresías, muchísimo cinismo, muchísimo, sobre todo, intereses. Intereses de las élites políticas y económicas en los países occidentales, empezando por Estados Unidos y siguiendo por otros de los países en orden de mayor a menor poder e influencia, tanto política como militar como económica, en el resto de Occidente y del mundo. Lo que tenemos claramente es Rusia, China, Irán, incluso India también, países que miran primero hacia Asia, en vez de dejar de mirar a Occidente. Y por otro lado, miran hacia el futuro en orientación hacia África, hacia Hispanoamérica, Latinoamérica, como cada uno la quiera llamar, pero el caso es sitios donde no esté Occidente. Y mirar por un mundo en el que de ninguna forma tengan que depender de Occidente. Esto el año pasado lo habíamos visto, básicamente el tema bancario. Es uno de los puntos fundamentales, el comercio en monedas nacionales, evitando el dólar, homologando o validando los sistemas de pago nacionales en otros países, y de ese modo evitar cualquier tipo de dependencia, en primer lugar financiera, de Occidente. Y Occidente pues solo tiene para aportarle a ese resto del mundo básicamente lo que llaman un orden mundial basado en reglas, pero ¿qué reglas son esas? Claro, la demás gente, ¿pero qué reglas nos decís? La de hoy me invento una nueva doctrina de seguridad y digo que hay 7 países que son el eje del mal y los vamos a destruir, los vamos a invadir, vamos a darles golpes de estado por las buenas o utilizando proxies, es decir, intermediarios, vamos a catalogar a países de enemigos, de amenazas a la paz y seguridad mundiales, y por tanto vamos a emprender sanciones unilaterales e ilegales Pero claro, como Estados Unidos y otros países occidentales tienen ese poder, pues lo pueden hacer. Y si otros países no quieren caer dentro de esas sanciones, pues hasta ahora, hasta 2022, ya vamos a ver lo que sucede en 2023, pues no les quedaba otra cosa más que decir, bueno, pues pasamos por el aro, digamos, aceptamos la imposición porque no hay otro camino. Sin embargo, lo que países como Rusia y China han construido desde hace casi una década es precisamente esas herramientas para que cuando Occidente, cuando Estados Unidos les intente echar, les intente marginar, estos países digan, vale, pues los marginados vais a ser vosotros, ahora vamos a consolidar lo que veníamos haciendo y básicamente Occidente se va a quedar como eso, Occidente, como Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá, como gran parte de Europa, como Australia y Nueva Zelanda, y tal vez otros países como Japón, Corea del Sur, que bueno, están bajo la influencia obligada de Estados Unidos, ya que no olvidemos la inmensa cantidad de soldados y bases militares estadounidenses que hay precisamente en estos dos países de Asia-Pacífico.
Enrique, y como dos noticias, ¿no?, se dice que se entienden mejor juntas, te voy a dar dos. Una que data del 30 de diciembre, donde precisamente el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaraba: puede sonar paradójico, pero el apoyo militar a Ucrania es el camino a la paz más corto. En lo referente a los presuntos ataques de Kiev contra las instalaciones militares en el territorio de Rusia, Stoltenberg los había calificado como actos legales de autodefensa. Preguntado entonces sobre la posibilidad de posibles suministros de misiles de medio alcance a Ucrania, subrayó que la OTAN y Kiev mantienen en diálogo constante sobre sistemas específicos y además recordó que la OTAN ya envió varios sistemas de proyectiles de largo alcance a Ucrania, incluidos los HIMARS, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, Stoltenberg, que dice que el apoyo militar a Kiev es la ruta más rápida hacia la paz, y por otro lado tenemos que fue propuesto, eso fue el 30 de diciembre y el 6 de enero, ¿no?, día de Reyes Magos en nuestra cultura latina, fue propuesto como candidato para llevarse el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo se entiende esto, Enrique?
Es verdad que me ría, pero es que lo estaba escuchando y era como, érase una vez, el año 2009, un recién elegido presidente Barack Obama en Estados Unidos, que decía, bueno, la construcción de imagen, la narrativa, lo que en el ámbito inglés llaman el storytelling, lo ponían como un pobre negrito de los barrios bajos que se hizo a sí mismo y ahora es presidente de la nación más poderosa de Estados Unidos, obviando que una parte de su familia se puede bañar en plata. Más allá de eso, 2009, Barack Obama recibe Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque sí. Porque en sus 8 años de gobierno lo que vimos fueron guerras, intervenciones, destrucciones, efectos de esos años que los podemos observar todavía, por ejemplo, en Libia, un país que no se ha recuperado de la guerra civil que propiciaron, así como los resultados en Siria, cuando intentaron también intervenir e invadir dicho país, así como, bueno, otra serie de conflictos y tensiones regionales, siempre en el ámbito del Mediterráneo, de Oriente Medio y de Asia-Pacífico, es decir, de los principales puntos de fractura geopolíticos entre Occidente y, bueno, un posible mundo diferente donde está sobre todo Rusia y China como objetivos principales. En fin, esto es lo que siempre han buscado desde Estados Unidos, lo que han declarado, no es ninguna conspiración, es su estrategia de seguridad, bueno, estrategia de seguridad, defensa, es decir, su plan injerencista hacia el resto del mundo para mantener su hegemonía y no reconocer de ningún modo que el mundo, el momento unipolar ya pasó hace tiempo, que lo perdieron en los 90 y lo perdieron precisamente por sus acciones, es decir, por querer imponer al mundo cualquier tipo de cosas según le convenga a Estados Unidos y no tomar en cuenta, no darse cuenta de que en realidad el mundo es muchísimo más grande que los Estados Unidos de América. En fin, elegir a Stoltenberg como Premio Nobel de la Paz, por haber hecho el qué, o por, en fin, lo único que simplemente va a degradar, en primer lugar, es el Premio Nobel, que ya bastante se degradó en el mundo con la elección, sin mérito ninguno, de Barack Obama, y esto, a nivel macro, lo que va a significar también es una degradación del poder blando de Occidente, es decir, de la influencia cultural científica de Occidente en el resto del mundo, porque has recibido un premio Nobel. Ah, vale. ¿Y has hecho algo o te lo han dado así gratis como en una tómbola? ¿O simplemente ha sido un acuerdo de coleguitas y han dicho, oye, a este que es de los míos le vamos a dar el premio Nobel de la Paz? Al, a correr. Pues, en fin, dicho así de una forma muy, muy vulgar, ¿no? Pero la realidad es esta. Otros países lo van a ver y van a decir, pero, o sea, Occidente esto trata de colegueo, ¿no? O sea, ya se sabía, estaba ese murmullo, pero ahora ya es absolutamente, es vergonzosamente evidente que es así, que actúan para sus beneficios únicamente y que el resto les da absolutamente igual. Básicamente, ellos hablan de que sus valores son superiores al resto, de que el resto tiene que seguir la vía occidental, es decir, imponerle a otros los valores occidentales, y además ellos se reparten, entre comillas, premios mundiales. Bueno, en fin, no puede ser más desastroso este inicio de 2023 para, bueno, Occidente y todos los países y gente concreta que quiera suicidarse en ese proceso. En fin, también esto se podría conectar en cuestión de fútbol, de amenazas por parte de que si la FIFA o de que otros organismos de fútbol internacional quieran sacar a Rusia ya de todas partes y al final esto motive a que Rusia y otros países digan así, pues me queréis echar mañana, pues me voy hoy y me monto yo una liga con mejores equipos, con más países, con más audiencia, con más todo y sin las tonterías que hay en Occidente. Y bueno, no deja de ser simbólicamente, claro, pero es símbolo tras símbolo, pasito a pasito, partido a partido, que dirían algunos entrenadores de fútbol, ya que estamos con ese símil, y es el alejamiento total de Occidente respecto del resto del mundo. Y cuanto más quiera imponerse Estados Unidos y sus satélites occidentales en este mundo actual, más se van a alejar, más, sobre todo, más van a alejar al resto del mundo, que los va a ver simplemente como una vieja gloria de la cual intentar llevarse todo lo que puedan, pero dejarla al margen y olvidarse de que el mundo, el centro del mundo, se mueve hacia otros ámbitos, hacia otros organismos internacionales, hacia otras áreas internacionales, como puede ser Asia-Pacífico o el Océano Índico como intermedio entre Asia y África, y bueno, también la posibilidad del Atlántico Sur frente al Atlántico Norte. Pero bueno, esto ya veremos qué es lo que nos depara este 2023.
Enrique, por otro lado tenemos también unas declaraciones que realizó a Newsweek, quien es exministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, jefe de la misión de ese país ante la OTAN y embajador en Canadá. Se trata de Vadim Pristaiko. Entre otras cosas, él dijo que Occidente ahora tiene una oportunidad única. No hay muchas naciones en el mundo que se permitan sacrificar tantas vidas, territorios y décadas de desarrollo con el propósito de derrotar al archienemigo, refiriéndose a Rusia. Dice, esto es lo que quiero decir, todas las manos a la obra, todo lo que podamos para ayudar a Ucrania a ganar, ¿no? Y por otro lado, reconoció que llevamos casi un año en la guerra, dijo, estamos perdiendo gente a diestro y siniestro. No anunciamos cuántos de los perdidos son militares o civiles, pero pueden imaginar que las cifras son enormes, indigeribles, y las ciudades, algunas de ellas, están totalmente destruidas. Y a propósito de las ayudas que pide Ucrania, de las últimas ayudas que ha anunciado la Casa Blanca para este país, entre medio ha asumido el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien, entre otras cosas, dijo que su misión será un compromiso por un gobierno que rinda cuentas, donde los estadounidenses obtengan las respuestas que quieren, necesitan y merecen. Nuestro sistema se basa en controles y equilibrios. Es hora de que seamos un control y proporcionemos cierto equilibrio a las políticas del presidente. No hay nada más importante que hacer posible que las familias estadounidenses vivan y disfruten de la vida que merecen. Por eso nos comprometemos a detener el despilfarro en el gasto de Washington. Y hay que considerar que McCarthy accedió a la presidencia tras 15 votaciones y además con muchas condiciones de los conservadores pro Donald Trump, ¿no? ¿Qué puedes decirnos de todo esto, Enrique?
cualquier cosa que venga de algún político diplomático ucraniano, es decir, del establishment, del poder establecido en Ucrania, lo podemos ver siempre que va a ser un calco lo uno de lo otro, o uno que sea radical y otros radicalísimos. Básicamente su odio contra Rusia les ciega en todo. Si pudieran firmar un pacto con el diablo y vender todas sus almas al diablo, lo harían con tal de dañar o destruir Rusia. En fin, son gente, pues no muy, en fin, dejémoslo en gente radical para no alargarnos más en los epítetos, en las calificaciones y en los adjetivos. Pero bueno, por otro lado, su lobby, su cabildeo en países occidentales, en este caso norteamericanos, es dadnos armas, y veladamente lo que dicen es porque nosotros estamos haciendo vuestro trabajo. Es decir, vosotros queréis destruir a Rusia y en ese proceso estamos nosotros en el medio, estamos sufriendo mucho, pero estamos haciendo lo que vosotros siempre habéis querido hacer, destruir Rusia. Por otro lado, en el caso de Estados Unidos, lo que nos podemos encontrar es como Cartago le hizo en su momento a Aníbal, cuando la guerra ya no sale rentable como ellos querrían, es decir, cuando parece que simplemente es alargar la guerra innecesariamente, que no se va a ganar, que no se va a sacar ningún beneficio, cortar el suministro. Dicho en ejemplos más recientes. Y curiosamente esto se ve en memes de internet. Sí, suena de broma, ¿no? Pero es curioso cómo se pueden encontrar uno con posiciones de hace años, cuando el presidente Ngo de Vietnam del Sur también lo llevaron al Congreso de Estados Unidos y también sacaron fotos muy similares a las de Zelensky el pasado diciembre. Y bueno, con su parafernalia, con su "hey, estamos contigo, colega", también a los diferentes presidentes de Afganistán en estos 20 años de ocupación estadounidense, bueno, entre 2001 y 2021. También los llevaron al Congreso de los Estados Unidos, también hicieron esas fotografías, esa parafernalia, esos aplausos de "sí, estamos contigo, claro que sí", y de un día para otro, ¡hala! Ahí os quedáis, alaos, búsquense la vida, que ni siquiera os vamos a sacar del país. Ya eso os preocupáis vosotros de huir si queréis. Y en el caso de Ucrania, de Zelensky, pues parece un tema muy similar. Como, bueno, Estados Unidos ha hecho ya la misma parafernalia que en casos anteriores, tanto del siglo XX como del siglo XXI, y podemos esperar que tarde o temprano lo acabarán haciendo con Ucrania, cuando simplemente entiendan que enviar más dinero y armas no va a solucionar nada, no les va a dar la victoria, que es derrochar el dinero, un dinero del contribuyente estadounidense que podrían estar empleando precisamente en Estados Unidos. Y cambiarán ese destino de los recursos propios cuando, bueno, en definitiva entiendan que no van a ganar en Ucrania, que han incendiado el tablero europeo o euromediterráneo más ampliamente, y llevar la guerra a Rusia, si no es en Ucrania en unos años, pues por lo menos intentarlo, como vemos, con presiones en Asia Central, en el Cáucaso, tal vez en otras partes de Oriente Medio, y en definitiva, bueno, no deja de ser la estrategia de personajes tan influyentes en la política estadounidense como lo era Brzezinski, esa parte de los halcones estadounidenses que siempre han buscado y van a buscar la destrucción de Rusia, de China, de Irán, de la India, si se les pone por delante, o de cualquier otro país, incluyendo Brasil, que ahora está con las protestas, bueno, con otra ronda de protestas, pero bueno, no es tema para esta intervención. Y en definitiva, pues bueno, lo que Estados Unidos y sus gobernantes siempre quieren es la destrucción, pero no el derrocamiento o el cambio de sistema político en otros países, sino directamente su destrucción como entidad. Es decir, la balcanización más absoluta de todos sus rivales, como digo, hoy son principalmente Rusia, China e Irán, pero cualquier día se les pueden poner por delante otros países en el ámbito asiático, como pueda ser India, o en el ámbito americano, como pueda ser Brasil, Argentina, México, países grandes, y que los quieran absolutamente balcanizar para que no sean ningún problema geopolítico en el futuro.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti. Espero que la próxima vez esté plenamente recuperado de la voz, que todavía, bueno, el frío invernal ha hecho su trabajo involuntario.